Mexico will not pay for the fucking wall.
Hey, de nuevo, de vuelta, después de una ausencia larga.
Hace como 3 años.
No, hacen 6 meses.
Mira, entre 6 meses.
La última vez que grabamos. Noviembre. No, la última vez que grabamos fue en diciembre.
5 meses.
5 meses, ya casi mente para 6. Pero aquí estamos. Wow. De vuelta otra vez.
¿Tú sabes toda la plepla que no hemos hablado en todo este tiempo?
Mucha.
Ha habido mucha plepla que hablar.
Mucha.
¿Cómo está mi gente? Ya yo creo que la gente ni se acuerda de nosotros.
Nadie se acuerda de nosotros, pero eso está bien.
Que no se acuerden.
Que no se acuerden.
No me gusta tu nueva computadora porque no te puedo ver la cara ahora.
Mejor, para no verte a ti.
Hay una pared, por fin se construyó la pared, señores, aquí.
Esa pared
que no me deja ver.
Ay, 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 ay. Cuéntame algo nuevo de ti.
¿Qué te cuento? Han pasado muchas cosas. La pandemia todavía sigue. Eso no es nuevo.
Sigue la pandemia.
No me he vacunado todavía.
Lo de la vacuna yo no sé. Pero algo que me llamó la atención que está pasando ahora mismo es que nuestro panita Bill se divorcia.
Ay, sí, Bill, yo no sé. Yo le dije a él que qué es lo que le pasa.
Tú sabes
Melissa,
que...
Yo no sé también que estábamos la última vez que nos juntamos y todo eso.
Tú sabes que parte del divorcio él por la relación que él tenía con Epstein.
Ah, bueno, pero para los que no saben, no somos amigos de ellos, porque después la gente se cree. No somos amigos de Bill Gates y Melissa Gates, pero... sí, ellos se están divorciando. Qué bueno por ella, porque ella siempre queda bien. Así fue como la de este tigre, el de Amazon. Esas mujeres quedan bien. Ahora ellos tienen que buscar un chamacón
que le dé para abajo,
que tenga energía,
que se vaya pasando domingo vacaciones.
No tienen que ir tan lejos. Yo creo que ya lo consiguen aquí.
Que se vaya con
Sakin Panky. Se ponen chéveres, se ponen chulis truqui.
Un Sakin Panky.
Un muchacho que tenga, que sea agraciado, lleno de energía y salud. Y Bill y el otro pasan al olvido.
Para que le den la mamá de la mamá de la mamá de la mamá.
Sí, claro. Para que conozcan las mamás de las mamás de las mamás. Sí, tú tienes
no,
que conocer
pero,
la familia.
No, pero por eso fue, eso es parte del divorcio. ¿Y tú sabías que él...
¿El qué? ¿La mamá es parte del divorcio?
No, parte del divorcio...
O sea, que era la suegra se había metido en el medio.
No, lo que se había metido en el medio fue la... Ella no lo dijo abiertamente, pero suenan los rumores de que ella sabía que a él le gustaba la chamaquita.
Ah, un pedófilo.
Sí, y no solamente eso, que él tenía... Una vez al año, él se iba de vacaciones con su exnovia.
Pero no decían de que él también tenía de que unos amoríos con una empleada de ahí del Microsoft, no sé qué de
H. Pero ella, uno de los amoríos con la empleada fue ella también. Ella también era una empleada.
Oh, sí. Ay.
Ella era parte del equipo ejecutivo de Microsoft.
Ay, pues ella era una empleada inteligente porque se quedó con la mitad.
Se quedó con todo. Pues sí. Vio que se divorcia Kanye West y Kim.
Ay, sí, eso sí me da pena, mi amiga Kim, Dios mío. Pero te voy a decir, no es fácil lidiar con una persona como Kanye, porque es que él es, no sé, él tiene problemas. Yo sé que eso no iba a durar mucho por culpa de él, no por culpa de ella, porque ella sí estaba en lo de ella.
Sí, pero, ¿qué te digo? Con Kanye... Kanye vive como en otro planeta.
Hace mucho tiempo que él vive en otro planeta.
Sí.
Eso no es desde ahora, no es nada nuevo.
No, pero ella lo conoció así.
Sí. ¿Qué otro divorcio? Ya van tres. Esta pandemia ha causado...
¿Quién más se divorció que tuviste tres? ¿Tú dijiste tres?
Bueno, lo de Amazon.
Oh, Jeff Bezos, Bill Gates, lo King K.
Lamentablemente el único que no te puedes divorciar es tú. ¡Ay, Dios mío!
No puedo salir de ti, ¿no? Es un castigo.
Sí, ni la pandemia te ayudó.
No.
Ay, qué pena por ti.
Me voy a poner la vacuna que mata.
Ah, pues gracias, para que me deje entonces el seguro de vida.
Para salir de ti.
No importa, pero voy a quedarme agraciada con tu seguro de vida.
No, lo voy a poner el nombre de una agencia de esa de que ayudan a los pobres.
¿Tú te atreves? Yo no lo dudo, porque tú eres así de descarado. Tú sabes que estaba viendo un video no hace mucho que se me puso la piel de gallina.
¿Por qué?
Porque tú sabes que de hace muchos años siempre dicen, hablan de la rivalidad de los boricuas con los dominicanos, que si se llevan, que si no lo quieren. Pero siempre uno se queda pensando, como no es así como en todos los lugares, que siempre hay de todo tipo de gente. Yo estaba viendo un video donde había un grupo de gente que estaba en una playa allá en Puerto Rico. Y venía una yola de dominicanos y andaba circulando, me imagino que era inmigración o como se llame, para atraparlo. Los puertorriqueños que estaban en la orilla del mar disfrutando de su día de la playa, estaban grabando y querían ayudar a los dominicanos para que inmigración no lo atrapara. Yo pienso que eso fue muy... ¿cómo se dice?
Conmovedor.
Sí, conmovedor, porque hasta se oye una señora en el video que le dice a la muchacha que la muchacha se siente en el grupo de ella, de su familia, para que inmigración crea que ella es parte de ese grupo. Yo pienso que eso fue bien conmovedor, de que todavía hay un grupo de personas que entiende que no... La gente no emigra para quitarle nada a nadie, sino buscando un mejor porvenir. Yo pienso que eso fue muy chulo.
Un mejorío.
Y no solamente realmente los puertorriqueños, eso pasa también con los americanos, con los mexicanos que vienen de otros lugares, de cualquier otro país que venga a los Estados Unidos.
Oye, pero de la última vez que grabamos ahora, tenemos un nuevo presidente.
Oye, ese tigre, ese está...
Yo no sé nada de lo que él ha hecho.
Bueno, yo lo único que sé es que él mandó el estímulo y eso cayó. Me siento casi rica yo.
Rica.
¿Y para qué te paraste? ¿Para verme?
Sí, porque no me gusta con la computadora ahí.
¿No te gusta la pared? No. Es ridículo. Ay. Dilo, díselo al público, que lo oiga el público, que tú no puedes estar sin verme mi cara hermosa y bella.
Es incómodo de una conversación y no poder ver a la persona cara a cara.
Yo puedo conversar fácilmente, porque cuando tú estás hablando por teléfono, tú no ves a la gente a la cara.
No, pero no me gusta eso. Estamos aquí en la misma habitación y uno está hablando como arriba de una pared.
Tú querías computadora
Romeo, nueva. Julieta.
Bueno, tú querías computadora nueva. Mira, te compraste una televisión de monitor. Ahora afinca. Yo estaba en Cancún, para que la gente sepan. Ah. Para los amigos de allá de México.
Cuéntame de Cancún. México. Cuéntame de Cancún. ¿Cómo es eso?
Chulo, chévere. Pero casi me sentía una local en 4 días. Andaba en la guagua y toda esa vaina.
Cuéntame, dame anécdota.
¿Tú sabes qué? Que yo me fijé que muchas cosas, muy lindo, hermoso, divino. Yo necesito como casi un mes para poder explorar todo Cancún. Mucho ambiente, el hotel súper, todo incluido, mucho alcohol, mucha gente de todos los lugares. Pero al final del día, la vida del hotel, pues una vida del hotel diferente. Todo el mundo anda de turista, pero en la calle tú tienes otro sentimiento, otro estilo. So, nos fuimos a andar en la guagua, camión, como le dicen. Y me pareció curioso, yo andaba con mi prima, de que hay mucha gente que agarra el camión, ya sea para economizarse dinero o por lo mismo que nosotras queríamos, el sentirse como del pueblo, qué sé yo. Y habían este grupito de chamaquitos, yo no creo que ya eran americanos, yo creo que ya eran británicos por su acento. Pero el chofer mexicano lo trató tan mal a ellos, yo me quedé pensando como realmente no es solamente los Estados Unidos que tú encuentras personas que se comporten así cuando la gente son de otros países. Muchas veces tú vas a países hispanos y se comportan igual cuando son personas extranjeras.
Eso sucede mucho. Es que la gente, todo el mundo siempre está buscando ser parte de una tribu.
Bueno, tú pudieras pensar que las personas que emigran a los Estados Unidos no son de ese tipo de personas, pero sí lo son.
Es que todo el mundo, al fin y al cabo, en lo más adentro de tu corazón, cada quien es un poquito racista.
Sí, yo también pienso eso.
Es un poquito racista. Lo que pasa es que la gente no lo acepta de boca abierta y quiere ser hipócrita. Y quiere decir, no, mira cómo me tratan, tú también haces lo mismo.
Sí, terminamos ayudando al muchacho a... Le faltaba yo creo que como $1, algo así, para completar el pasaje. Ellos eran como 5, había uno que andaba en muleta y el señor andaba como, andaba de malas pulgas y como que no lo quería esperar. Pero ya bueno, fuera de eso, el viaje fue excelente. Él fue la única excepción del viaje porque después todo el mundo nos trató como, te digo que yo me sentía que estaba como en un hotel en Hollywood. Todo el mundo nos trató bello, bello, bello. También me di cuenta que a lo mejor yo no sé si esas son cosas que uno le da mente, de que había mucha gente ahí en Cancún que no son de Cancún, sino que vienen de pueblos y campos y sitios de quién sabe a dónde. Y hay como una comunidad de gente trabajando, es increíble. Como yo creo que todo Cancún es empleado de los hoteles.
Wow. Eso es como Punta Cana, casi mente.
Yo creo que sí.
Donde la gente básicamente viene de los campos de la República y se queda como a vivir.
A trabajar. Viven ahí en el hotel, hacen todo en el hotel, todo en el hotel. Pero el servicio, divino, divino, como te digo. Room service, servicio a su habitación incluida.
¿Y la comida buena?
La comida fue buena. Cerveza en la neverita sin que te la cobren. Eso fue como, ¡ay! Yo estaba emocionada. Tanto alcohol. Yo nunca había visto tanto alcohol gratis.
Alcohólica.
Yo creo que esa fue la mejor parte. Cuando la gente me pregunta, yo me emociono. Como todo era gratis. Porque tú sabes que, sí, es todo incluido. Pero hasta que tú no lo experimentas, tú no sabes qué tan incluido son las cosas que ellos dicen. So, esta era mi primera vez quedándome en un hotel todo incluido. Y la verdad quedé muy encantada.
Qué bueno. Y la pandemia no se va todavía.
Y la pandemia andaba, yo me imagino, entre nosotros, entre el avión. Yo andaba con guantes puestos, andaba con mi máscara como que voy para la NASA. Limpié mi asiento. El avión iba repleto como que era cualquier temporada. La pandemia yo creo que ya no está asustando a nadie. La gente ya volvió a su vida regular.
Eso es bueno. Oye, algo viene bueno para nosotros por ahí. Se graduó el hijo de nosotros por fin de la universidad. ¡Uh-huh! Un aplauso para él.
¿Tú no tienes aplauso de mentira ahí? Sí. No, pero eso es risa.
Ah. Es que tengo tanto tiempo que no uso el sound porque se me olvidó dónde están las cosas.
Se te olvidaron los botones.
Se me olvidaron los botones.
Felicidades.
El único que no se me olvida, el único que no se me olvida es este.
Ese hijo de su mal dormir. Ese hijo de su mal dormir.
La comadre.
Felicidades a Peter, ya se graduó de la universidad. Ya tenemos un adulto completo.
Bueno.
Ahora le toca pagar biles.
El primer universitario de nuestra pequeña tribu aquí.
Sí, 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 definitivamente.
Eso es bueno. Oye.
Oigo.
Hoy leí un artículo bien interesante.
¿Sobre qué?
de... Tú ves cómo la gente está preocupada de la pandemia, que la gente está muriendo y todo eso. Hay un problema que viene por ahí que es peor que la pandemia.
¿Cuál es?
Viruses que son... Virus y bacterias que son... Que tienen resistencia a la penicilina, a los antibióticos.
So que no funcionan con nada.
Con nada.
¿De dónde vienen esos virus?
Son los mismos virus. No los virus, pero las bacterias. Como infección y cosas así. Cuando tú te vas a operar y cosas así, tú te infectas y por eso te pones antibiótico. O cuando te corta un dedo, o lo que sea, ¿no? ¿Verdad? Una infección, el médico hace la batalla con antibiótico. Pero el sobreuso de antibiótico ha creado que una bacteria que son resistentes al antibiótico. Oh. Y al año, 2.8 millones de personas se infectan de esa manera. Y 35 mil mueren al año.
¿Pero eso es de ahora o eso es viejo?
Ya tiene mucho tiempo, lo que pasa es que no le dan noticia.
Ah, no, porque eso no es tan importante.
No, es bien importante porque viene un punto que... Y hacerte una operación es básicamente arriesgoso. Una operación, sacarte una muela.
Bueno, sí. Preocupante.
Súper preocupante. Están diciendo que si no encuentran una solución de aquí al 2024 o algo así, la cosa se va a poner bien fea cuando se trata de tú ir al médico con una infección. Y puede ser una infección pulmonar, una gripe, una vaina. Algo que te dé que tú no ingestas antibiótico. Te puede hasta matar.
Eso es Jesucristo buscando la forma de salir de toda esta gente maligna que hay en este mundo. Y él no sabe cómo mandar más plagas. Te estoy diciendo que esta es una de las plagas, la pandemia.
Pero hay algo que también el artículo dice, algo que se llama fagos, que mata. Es básicamente un virus. Imagínate como el virus del coronavirus que ataca al ser humano. Hay unos virus que atacan bacterias.
Ah, pues, ¿dónde está ese que lo trae?
El problema es que son millones y millones y millones y millones y millones. Y son, por ejemplo, si tú tienes una infección estomacal.
¿Hay más bacterias que infectan que lo que se la comen?
No, ellos hay la misma cantidad. Lo que sucede es que para tú conseguir exactamente el virus que mate ese tipo de infección, es lo difícil.
Ay, no, demasiado. Eso es algo de ciencia que yo no entiendo cómo que funciona, la verdad. Demasiadas cosas raras, de verdad. Pero es tanta cosa que están pasando en el mundo. Yo pienso que yo hay algo en el agua, en la comida de la gente. Porque tú sabes, yo sé que eso pasa siempre, pero es que como últimamente todo el mundo, tantos crímenes, tanta gente matando, niños.
¿Viste la guerra que se armó ahora en Jerusalén?
Esa es otra cosa también. En Colombia también hay otra guerra civil, no sé, una vaina.
¿En Colombia así, una guerra civil?
Algo así, o una manifestación. Yo sí sé que hay un bochinche. Puede ser que a lo mejor no sea una guerra civil. Puede
no,
ser una
yo no sabía, no me había fijado en eso.
Hay algo, está pasando algo.
Oh, wow. Bueno,
hay muchas cosas, están pasando muchas cosas alrededor del mundo.
Es que el mundo se está moviendo ya. Esto pasa. ¿Cada cuántos años?
Preocupando. ¿Pero cómo cada cuántos años? Yo no me acuerdo nunca en mis pocos años que tengo.
Nosotros hemos vivido, la generación de nosotros hemos vivido en la época con más, ¿cómo se dice? Que ha vivido en paz por muchos años. La generación de nosotros. La generación de nosotros ha vivido una prosperidad bella.
Pues que se mantenga así.
Ese es el problema. Que las cosas van a tener que cambiar. Y cuando viene el cambio, viene caos. Y después del caos cae el orden otra vez. Pero ¿cuántas guerras no han pasado? Ha pasado la Primera Guerra, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea. Han pasado muchísimas guerras, han pasado muchísimas cosas. La Gran Depresión. Han pasado muchas cosas. Lo que pasa es que nosotros no hemos vivido nada de eso. Hemos vivido un momento de prosperidad en la Tierra que
debería de mantenerse así.
Debería mantenerse, pero no se va a mantener porque muchas cosas están cambiando.
También hay mucha culpa de la gente, todas las cosas que están pasando.
Sí. El ser humano tiene mucha culpabilidad sobre eso.
Lamentablemente. Demasiadas cosas raras andan pasando. Ya uno no quiere ni salir de su casa porque uno no sabe con la gente.
Oye.
Dime.
Aparte de las cosas malas que pasan en el mundo,
¿Tú sabes lo que es Dogecoin?
Yo sé un poquillo de eso.
Tú vas a hablar en portugués. Si tú hablas en portugués, se jodió el podcast porque yo no hablo pleple en portugués. Háblate un chino de portugués.
No, para mi gente, déjeme decirle que mi portugués está bastante avanzando bastante, pero no voy a hablar en portugués porque no va a pasar vergüenza.
Pero dite algo.
No. Ya yo te dije.
¿Qué tú me dijiste?
Un poquillo.
Pero eso es...
Es una palabra en portugués. Es
una guajera la que tú eres en portugués. Tú estás como yo cuando estaba chiquito que sé que hablaba inglés. Y me decían, habla inglés. Yo, sure.
Así vivito. Caralo. Ahí está, te dije algo.
Caralo, ¿qué es lo que es caralo?
Carajo.
Oh. Ah, bueno. Ya, pues. No, pero Dogecoin es una criptomoneda. Y uh-huh. Igual como Bitcoin y las otras que hay por ahí, Ethereum y todas las que han salido. Y es el movimiento que tiene a los gobiernos nerviosos.
¿Cuál es la importancia del Dogecoin? Yo tengo 102 por ahí, guardado. No he visto nada.
Eso eres tú porque no quisiste invertir cuando yo te dije.
Ya subió nada.
Ella subió, yo la compré 2 centavos. Si tú me hubieras dado el préstamo que yo te pedí prestado.
Por avaricioso, porque cuando tú la compraste a 2 centavos, porque tú no compartiste conmigo la información.
Compartí la información contigo y tú me dijiste, prefiero irme para la Vega y ponerlo en un casino.
Tú lo compartiste conmigo ya cuando estaban a 25 centavos.
Mentirosa.
Claro que sí.
Y hasta cuando estaba a 25, tú me hubieras dado a mí una cantidad de dinero, hubieran hecho dinero.
Bueno, pero ya tú hiciste tus 2 o 3 pesitos ahí, no hay problema.
Ah, bueno.
No pierdo la esperanza.
No. No pierde esperanza. Bueno, el problema con... No el problema. El problema lo tienen los gobiernos y los bancos centrales. Cuando se trata de la criptomoneda. Porque no son reguladas. No se pueden regular por un gobierno. No tienen... Es básicamente transacciones que se hacen entre 2 personas. Y no hay intermediario. Okay. So, básicamente, si tú tienes un dólar, ese dólar lo controla el gobierno americano. Y pasa por un gobierno central, por un banco central. ¿Entiende ahora? Uh-huh. La criptomoneda no son controladas por ningún banco del mundo. Nadie tiene control de la moneda. La moneda tiene su valor por la fe que la gente le tiene a la moneda.
Ah, beneficio de duda tiene.
Básicamente, si tú y yo creemos que Dogecoin tiene algún valor... Básicamente tú le das el valor. Si tú piensas que vale 50 centavos que va a valer. La tecnología la inventó una persona que nadie sabe quién fue.
Ah, imagínate.
Se me olvidó cómo se llama. Yo creo que Matamoro. Something Matamoro. Dicen que es japonés. No, en la verdad nadie sabe. Salió de la nada y se ha quedado.
Vamos a ver.
Tiene que pegarte del micrófono, mi amor.
Ay, empezó él. Mucho había durado, Padre Celestial. Aquí lo tengo atravesado entre la boca.
¿Cómo te gusta? Entre la boca. La mamá. Oye.
Sí, ya lo sabemos que te gusta bastante el alfa.
La gente, yo vi un clip ahí de alofoque.net de que él dijo.
¿Quién dijo?
Matías.
Santiago.
Dijo que el alfa es más influente que Juan Luis Guerra. ¿Cómo tú defines eso? Porque cuando yo me puse a leer los comentarios en YouTube. La gente, ¿cómo usted atreve a decir que él es mejor artista que Juan Luis Guerra? Él nunca dijo eso. Él dijo que es más influyente.
Bueno, sí, influyente sí, porque ya... Bueno, influyente para esta generación.
Exacto.
Influyente para la nueva generación.
Si tú me hablas de los 80 y los 90, y tú dices Juan Luis Guerra tiene más influencia en la cultura que, vamos a decir, dime un artista anterior que él.
¿Anterior a quién?
Anterior a Juan Luis Guerra. Vamos a decir, al mismo Fernandito Villalona.
Bueno, son contemporáneos, son como más o menos.
Pero no, pero Juan Luis Guerra tuvo más influencia en la cultura dominicana y llevó la cultura dominicana afuera.
Yo no pienso que él haya tenido más influencia en la cultura. Él simplemente se internacionalizó, cosa que no hicieron los otros.
Pero eso es artistas. Influencia. Eso tiene una influencia en la cultura. Es lo mismo como el Alfa ahora. El Alfa, si la gente no lo considera como música, eso es tu... La música es algo objetivo. Es la preferencia. Si tú crees que la música de dembow no es música, eso es tu problema tuyo. Hay millones de gente que lo considera música.
Sí, no, definitivamente.
Ahora mismo, el Alfa sí ha influido más la cultura dominicana adentro y afuera, más que Juan Luis Guerra, en esta era, en esta temporada.
Sí, porque ya Juan Luis Guerra ni canta, yo creo.
No, pero si tú coges 5 o 6 carajitos.
Es que él era de otra temporada. Hay muchos muchachos que de seguro
ni saben quién es Juan Luis Guerra.
Puede ser que no. Y si lo han oído, porque a lo mejor su mamá y su papá de la edad de nosotros lo oyen y ellos lo oirán así por casualidad. Pero yo no creo que ya eso. Bueno, a lo mejor entre los popis puede ser que todavía se escuche Juan Luis Guerra porque tienen otro estilo de vida.
Bueno, la.
Pero entre los guau guau guau, definitivamente.
El duro es el Alfa.
Él es uno de ellos.
Pero.
Y hay otros.
No, chavales. Pero. Me da risa leer los comentarios como la gente de una vez. ¿Cómo tú dices que él es el mejor músico? Nunca se dijo eso. Bueno, Matías nunca dijo eso. Tú sabes
que la gente entiende lo que quiere. Eso es normal en las redes sociales. La gente entiende lo que quiere entender. Nunca lee. La gente, es como cuando tú dices, estoy vendiendo estos pantalones, cuestan $75. Y siempre viene uno, ¿cuánto es que cuestan? Porque no quieren leer el caption que dice que costaban $75.
Exactamente. Leer, ¿cómo que tú dices? Leer es esencial.
Leer es esencial.
Es esencial.
Es esencial. Es bastante esencial.
Bueno, mira, se va rápido el tiempo. Tenemos media hora ya hablando plepla.
Tenemos que hacer nuestro segmento de dichos y refranes. Ay, sí, ya sé que se me fue el tren.
¿Lo quieres hacer?
Sí.
Nuestro próximo segmento se llama Palabras, dichos y sus significados con la doctora Cuerpecito Tropical.
Imagino a una doctora que tenga como una sabrosura sin igual, así como yo.
¿Cómo que se llama la señora esa que tú ves? La de migración, ¿cómo se llama?
Yadira Morel.
Esa señora me hace reír.
Oye estas frases. Tumba eso.
Tumba eso. ¿Qué tú crees? ¿Que te dé mi significado o te dé el significado qué?
El que tú creas que es.
Tumba eso, básicamente.
Para que le explique a la gente lo que es.
Que pare. Como por ejemplo, si tú vienes a decirme algo que está fuera de órbita, yo te digo, oye, tumba eso. O si tú vienes y no, me dices.
Ya tú estás hablando un refrán dentro de un dicho dentro de un dicho.
¿Por qué?
Sí, porque tú dices que tumba eso es algo que está fuera de órbita. ¿Y qué es lo que está fuera de órbita?
Que no está en su sitio.
Tumba eso es como olvídate del asunto.
Olvídate del asunto.
Tú no puedes contestar con la misma jerga. Tú tienes que contestar para que la gente entienda. Porque entonces.
Oye, me sacaste de órbita ya.
No hable más del tema. Eso significa tumba eso.
Sí, no hable más del tema.
So, ahora tumba eso ya. Abimbao.
Una persona que le dieron su buena golpía.
Y que una golpía va a seguir.
Una buena pela.
Una paliza.
Ah, pero tú eres la doctora, no soy yo.
Tú tienes que hablar con palabras que la entienda en el mundo.
Pero tú eres la doctora, no yo.
Ah, bueno, está bien. Sigue así que te voy a fuerear.
Me va a foriar.
Esa es la siguiente palabra.
Oh, foriar. Te voy a foriar. ¿Qué significa eso?
Tú no sabes.
No, dime tú porque tú eres la doctora.
Afuerear es sacar, botar o dejar a una persona. Un ejemplo. A Pedro lo afuerearon del grupo. Eso quiere decir que a Pedro lo aislaron.
Lo sacaron del grupo.
Lo sacaron del grupo. O la novia lo afuerió.
Le sacó los pies.
Le sacó los pies. Eso quiere decir que la novia lo dejó. Lo dejó porque lo dejó ya. Ajumado. Ajumado. Nosotros habíamos dicho antes un suape, pero también tiene la palabra ajumado.
Esa yo del suape yo la aprendí fue de ti. Yo nunca había ido del suape. Yo he ido que me dio un humo.
Ajumado.
Me dio un humo. Esa fue la única palabra
una
que yo sabía.
Una persona que está un poco borracha.
Un poco.
Bueno, porque hay diferentes niveles de ajumado.
¿Cuántos niveles hay?
Hay varios. Un ajumado es cuando, bueno, cuando tú tienes como dos tequila sour, más o menos.
Es un humito.
Tú estás ajumadito, estás medio contentón. Ya cuando tú tienes cuatro, ya tú estás ajumado. Ya después del cinco, ya tú estás ahí que tú tienes el swap y ya.
Ah, ya tú, ¿por qué le dices un swap? Explica eso.
Yo no me acuerdo la explicación, pero...
Porque tú andas como básicamente como...
Yo pienso como un suape, como de aquí para allá y de allá para acá. Tú andas tropajoso.
Son muchas palabras dominicanas.
Sí, demasiada. Demasiada para definir un solo significado.
Algo que yo oí los otros días, que tú mismo me preguntaste, ¿qué significa eso? No me viene a la cabeza ahora mismo, pero tú me preguntaste los otros días. Estaba escuchando una canción y alguien lo dijo. Yo te dije, y tú me dijiste, ¿qué significa eso? ¿No te acuerdas? Yo a ver si me recuerdo.
Contando con mala persona para que te acuerde.
Si tú tienes mala memoria.
Esta siguiente palabra en otros países significa una cosa diferente. Para nosotros es todo lo contrario. Bellaco.
Bellaco.
Exacto. Como para los puertorriqueños, bellaco es una persona que anda necesitada de amor, cariño y comprensión. Pero para nosotros... un bellaco es...
Una persona que gusta hacer maldad.
Una persona que le gusta hacer maldad, como los muchachitos. Ese más bellaco que el DH.
DH.
Sí.
¿Qué es lo que es DH?
DH, en esa oración, más bellaco que el DH, es más malo, bastante malo.
¿Por qué DH? ¿De dónde vino eso?
No sé. ¿Y Bicuí?
¿Bicuí? ¿Esos son cerámica?
Bicuí.
Biscuit.
Cualquier adorno pequeño de la sala, normalmente de cerámica o cristal.
Entonces la gente le dice, oye, te va a parar ahí como un bicuí.
Entonces la gente tiene, exacto, básicamente te va a parar ahí como una estatua, una Dobre cerámica. Eso ya usted sabe, no te pares como un bicuí.
Oye, muévete la televisión que tú no eres transparente como un bicuí.
Exacto. Entonces cuando un ejemplo, cuando uno era más chamaquito, tú tenías que limpiar el estante con todos los bicuíces.
Con todos los bicuíces.
Bicuíces.
Eso suena como biscuit.
Sí, pero no. Todos los bicuíces. Tiene que limpiarlo y ponerlo chulistruqui.
Oye, pero habla un chin de brasileño.
Ay, tú vas a seguir con eso, Junior.
Pero tira.
Estamos ahora hablando de lo dicho. Mira, aquí tenemos los refranes también.
¿Cuál?
Aquí hay uno que dice. Al que no le gusta el caldo, se le dan dos tazas.
Tú me lo dijiste anteriormente, yo creo.
Yo lo había dicho ese.
O lo conversamos.
O lo conversamos.
Yo creo que lo conversamos. No sé qué significa, se me olvidó.
¿Se te olvidó?
Sí.
Eso es para cuando, como cuando no te gusta algo, entonces se te da el doble. Como un ejemplo, en mi caso, a mí no me gusta el té. No necesariamente tiene que ser con comida, pero un ejemplo, si a mí no me gusta hacer algo en mi trabajo... Pues entonces me lo dan el doble, como no te gusta hacerlo, pues entonces ahora te vamos a dar el triple para que te jodas.
Bastante. ¿Tú sabes quién se va a acordar si tú dijiste ese refrán o no? El compadre. Porque él lleva nota de
Le
todo.
Él lleva nota de los
lleva
refranes.
Nota de los refranes.
El compadre de lo mío. El pez muere por la boca.
Ah, sí. Ah, ese refrán yo lo he escuchado muchas veces.
¿Qué tú piensas que es? Según tú.
Bueno, esto se lo dicen a la gente que comen mucho.
Ah, sí, es verdad, tienes razón.
La gente come mucho y le dice, no, este va a morir como el pez. y a la gente que son chismosas.
Exacto. Que no piensan antes de hablar.
Que son chismosas, que no piensan antes de hablar. Esa va a morir como el pez, porque te van a una pecosa algún día.
Ellos, este es otro también. El que no llora, no mama.
El que no llora, no mama. Mira, espera, dame a ver si lo encuentro.
El que no llora, no mama.
Ese también se le puede añadir. Si la montaña
no viene a Mohamed, Mohamed va a la montaña.
Sí, algo así. Pero no es Mohamed, es
Mohamed. Es Mohamed.
¿Es Mohamed?
Sí.
¿Quién dijo?
¿Es Mohamed?
No, no es Mohamed.
Si Mohamed no va a la montaña, si la montaña no viene de Mohamed, Mohamed va a la montaña.
Mahoma,
Yo siempre pensé que era Mohamed, no me no, venga a mí.
Mahoma,
que...
Mahoma,
¿Quién es Mahoma?
Yo sé que hay muchos Mohamed, pero eso no quiere decir que tiene que ser Mohamed. Si yo quiero decir Mahoma.
Pero es un proverbio árabe.
Ah, bueno. Bueno, pues es similar a ese del que no llora, no mama. El que tiene tienda, la tienda, si no la vende.
Sí. Cuéntame, ¿qué significa eso?
Tú no sabes.
No, explícame, tú eres la doctora.
Bueno, depende para lo que tú lo vayas a utilizar, porque si es para un ejemplo en cuanto a pareja, eso quiere decir que atiende a tu cartón o a tu marido para que no venga otra y te lo quite. Pero también tú lo puedes usar como necesariamente se utiliza. Atiende a tu negocio para que otro no te lo quite.
¿Y esos son los únicos refranes que tienes?
¿Cuánto tú quieres? Yo tengo uno ya. Si a falta de pan casabe.
Eso es que... De tripa corazones.
Déjate todo igualito.
Es básicamente lo mismo como... Si la vida te da limones, a limonada. Como... Eso es lo que hay.
Se usa para expresar cuando no podemos obtener algo, no podemos conformar con alguna alternativa.
Exacto.
Eso era todo por el día de hoy. Mi gente, espero que hayan aprendido algo de la lengua dominicana. ¿No se supone que ahora tú le das el botón ahora?
No, ay, ¿qué botón?
Al que termina esta sección.
Yo lo que te puedo... Te puedo un aplauso.
Tenemos que practicar.
El que no llora, no mama.
Dime.
La mamá de la mamá de la mamá de la mamá.
Oye, Netflix tiene una película bien buena.
Ah.
Se llama La Mujer en la Ventana. O the Woman in the Window.
Mucho suspenso en esa película.
Me gustó. Me gustó, me gustó, me gustó. Tiene como...
¿Cuál parte? ¿La que tú no te quedaste dormido? ¿Esa parte fue la que no te gustó?
Yo la vi, la compré la película. Ah. Entera.
No, y la película también te vio a ti, de cierta
eso,
forma.
Yo cabecié.
Ustedes estaban mirando, estaban ahí mutuamente mirando.
Yo cabecié un par de veces, pero yo sabía lo que estaba pasando, yo lo estaba escuchando.
Sí, yo sé.
Yo estaba escuchando.
Te miras, miras y te miro, estaba viendo la película.
Ya yo estoy en esa edad cuando tú ves televisión sin tener que mirarla.
Ah.
Como los papás de uno
que te decían. Tienes que tener los ojos abiertos para verla.
No, te acuerdas los papás de uno y la abuela, cuando le decía... Voy a pagar la televisión, no la apaga, la estoy viendo. Y los ojos cerrados y roncando. Sí. Ya yo estoy en esa edad. Parte. Ya yo estoy en esa edad.
Ay, hombre, pero tú eres más joven que yo. ¿Y cómo así?
Es que el cuerpo mío se le han dado. Ay, le han dado con...
Con el látigo. Dale con el látigo. Te han dado con el látigo.
Fuertemente.
Ay, pues a mí no me pasa eso, ¿no? Yo soy más viejita que tú.
Ya tú estás tranquila. Tú no has cogido fuerte como yo.
No, yo soy nueva casi.
Tú sabes que siempre las mujeres viven 10 a 20 años más que los hombres.
Ah, pero yo no sé. Nadie me ha dicho esa vaina.
Eso es así. Ah. Y en los matrimonios suele que la mujer viva 10 años más que el hombre.
Ah, bueno, pero...
Al menos que pase una tragedia. Pero si de muerte natural se trata, el hombre muere primero. Por estadística.
Aww.
Sí.
Qué pena.
Eso siempre qué sucede. Pena. Pues sí, mi gente, le quiero dar un anuncio. Estoy trabajando un proyecto por ahí, que ojalá que se me dé. Estoy buscando gente que quieran regalarme anécdotas para mi nuevo podcast que voy a hacer. Se llama Audiocuentos. Y
¿de qué se trata Audiocuento?
Se trata de, por ejemplo, yo voy a poner un tema y voy a recolectar anécdotas de diferentes personas, diferentes personalidades, y que me digan su anécdota sobre su tema. El primer episodio que estoy trabajando se trata de los abuelos. Y tengo, ahora tengo una cuanta cosa aquí y allí, cuando se me dé.
¿Cuál es el tema?
Los abuelos.
¿Qué es lo que con los abuelos? Pero, ajá, ¿los abuelos qué? Tiene que ser más específico.
Experiencia que se vivieron con los abuelos. ¿Cómo fue tu convivencia con tu abuelo, con tu abuela? Momento que todavía hasta el sol de hoy hacen quien tú eres como persona. ¿Qué tan influencial fue tu abuelo o tu abuela en tu vida?
Ah, interesante. ¿Cuándo yo voy a decir mi historia?
Dame una historia tuya ahora. Vamos a ver.
Ahora, para vale. practicar.
Para practicar,
¿cómo? Una anécdota. ¿Cómo sería? Ay, pero es que no, este no es un setting como así, tranquilo, esto como de chelcha. Pero mi abuela me decía mucha anécdota a mí de cuando ella era joven, de los tiempos de Trujillo. ¿Ese tipo de anécdota que tú necesitas o qué?
No, lo que tú quieras contarme de tu abuelo o tu abuela. Puede ser un momento como, por ejemplo, yo tengo la mía propia, una pequeña anécdota. Cuando yo me mandaban a fregar, a mí no me gustaba, me encojonaba, me daba rabia. Porque a veces no me tocaba fregar, pero me hacían obligado a fregar. Mi abuelo venía y se me paraba al lado y comenzaba a cantarme y hacer chelcha y eso. Y ahí se me olvidaba. Y me ponía a fregar y duraba ahí fregando y él hablando. Y esos momentos, hasta el sol de hoy, por eso me gusta a veces fregar. Porque cuando estoy encojonado a cualquier cosa, al revés, me pongo a fregar, se me quita la rabia.
Yo en algún momento de mi vida tuve a todos mis abuelos vivos, pero a mí siempre me gustaba estar en la casa de mi abuela CB porque ella siempre me consentía.
Y me dejaba. Te apoyaba.
Hacer, y me dejaba hacer lo que yo quería. Mis otros abuelos de parte de mi mamá eran más estrictos y no me dejaban salir, pero mi abuela, si yo limpiaba y yo hacía los mandados, yo hacía lo que yo quería. Pero yo alguna vez me quedo pensando, ¿qué pensaba mi abuela? Porque yo todavía hasta el sol de hoy me pongo a calcular los años que yo tenía. Y hubo un tiempo de mi vida que yo tenía que llevarle la comida a la mamá de ella, a su casa. Después que yo salía de la escuela, yo tenía que ir a mi casa, yo comía, me cambiaba el uniforme y tenía que ir con mi cantina a llevarle la comida a mi bisabuela. Todos los días yo tenía que coger un carro hacia la casa de ella. Y yo me quedo pensando como, mi abuela era como loca.
¿Qué edad tú tenías?
Yo calculo que yo tenía que como 12 años o 13. Y yo tenía que hacer eso todos los días. Y a mí me gustaba. Bueno, yo también hacía otras cosas. Yo tenía que coger carro. Pero era como, ella me dejaba hacer. Como yo era independiente. Yo salía.
No, pero eso era normal en el país de nosotros. Y todavía es normal en el país de nosotros. Los muchachos no tienen. Yo creo que eso es algo que se aprende aquí. A tener ese control total de los muchachos.
Puede ser. Porque a lo mejor en estos tiempos yo no dejaría de hacer a mi hija de 13. Lo mismo que mi abuela me dejaba hacer. Pero fue una bonita experiencia. Con ella yo aprendí mucho también. Ella siempre tenía una historia. Bueno, ella era una señora ya mayor. Siempre las personas mayores tienen mucha historia, pero nos hacía cuentos de bruja, de muerto. Yo pienso que fue un bonito tiempo con ella.
Y de eso también se trata el segundo episodio que yo quiero trabajar, si termino el primero. Que ¿Qué tan influencia la superstición en la comunidad latina?
Ah, bastante interesante. Yo puedo hablar de eso también, pero ya eso será en el audio cuento, en cosas serias, no en esta cosa de tigueraje, de hablando de disparate.
¿Vale? Si usted le interesa, me puede mandar un mensaje a través de un email a audiohistoriasjr@gmail.com. Y si quiere lo podemos hacer por teléfono, me puede mandar una videonota.
Yo sé que audio cuento y la gente muchas veces se pone con una monería y no sé qué. Si usted no quiere hablar, está bien, escríbalo que nosotros se lo leemos. Bueno, el dueño del podcast lo va a leer.
Tú eres una Jerel, tú.
Pero yo hablo más bonito que tú.
tú tienes problemas.
Usted lo puede escribir, su experiencia usted la puede escribir si no quiere mandar su voz. Y el señor David aquí presente puede leer su anécdota y compartirla con nosotros. Anímese, no sea tan jíbaro, campuno.
Bueno, ya han pasado, ¿cuántos minutos han pasado?
No importa, ya es hora de terminar, vámonos, que hay que acotarse ya, porque hay que trabajar mañana.
Ah, mira, ya tenemos 46 minutos, vámonos entonces.
¿Para dónde nos vamos? Si es aquí mismo que nos vamos a quedar.
A bañar, ¿no?
Sí, va. Mi gente, nice. Esperamos sus comentarios, sus consejos, todo. Déjenos saber. Estamos de vuelta.
Estamos de vuelta. Muchas gracias. Y por favor, de la única forma que trabaja que el podcast pueda crecer, compartan el podcast o vayan a Spotify y pongan el link en su página de social media. O vayan a iTunes y busquen el podcast y den una cuanta estrellita.
Sí, quede gratis. Tampoco no se le está cobrando. Usted puede dar un like.
Exacto.
No se le va a caer el dedo por eso.
Exacto. Se le quiere mucho.
Bye. Nos fuimos.
Hablando plebla.